blog de notas.
La Dirección Nacional de Cultura, la DNC y la Cámara Uruguaya del Libro dijeron presente en el FILBA, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que llegó a su fin, al fin de su 46ª edición el pasado lunes 16 de mayo. Para conocer más sobre lo que fue la participación de Uruguay y las actividades que tuvieron lugar allí, recibimos, ya estamos con ella, a Joana Pelufo, referente de internacionalización en el Instituto Nacional de Letras de la DNC del MEC. Bienvenida, Joana.
Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a vos por estos minutos aquí en Comunidad UDELAR. Contanos cómo fue este arribo a Uruguay al FILBA, porque llegó con el primer stand, es el primer stand que realiza Uruguay ahí, ¿no?
Mira, en realidad es el primer stand que le ponemos un poco de amor, en realidad, capaz. es un stand que era casi de 64 metros cuadrados, súper grande, que era con un formato isla, al lado de la ciudad invitada, que es La Habana. Y eso generó también una apuesta de la Dirección Nacional de Cultura para poder generar un poco más de posicionamiento con respecto a la escritura nacional. ¿Y por qué es importante? Porque venimos con muchos meses de trabajo, distintas áreas dentro de la Dirección Nacional de Cultura, entre las que están el Instituto Nacional de Letras, el Departamento de Internacionalización de la Cultura Uruguaya, y también muchos aliados, como el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Turismo, también está todo vinculado a lo que es INAVI y demás. Muchos actores que jugaron en pos de la sinergia para poder llevar la presencia uruguaya con un poco más de fuerza. ¿Y por qué nos importa a nosotros estar en ferias como en el caso de Buenos Aires? Porque la idea es apoyar el posicionamiento y la profesionalización de la producción literaria nacional. Uh-huh. Entonces eso también significa generar un pise fuerte, no solamente en lo que es el tamaño del stand y en la cantidad de material que se lleva, que se hizo una convocatoria pública para los libros que se venden, sino también una agenda cultural poderosa, que fue lo que llevó durante toda la feria. Tuvimos una actividad por día, por lo menos, en un espacio particular que se llamó el Espacio China Zorrilla, que también la idea nuestra era poder brindarle homenaje a China, y bueno, también con todo lo que es la conexión de Buenos Aires para con la artista, fue bastante interesante poder generar como que la anfitriona fuera la figura de China y generar distintos tipos de actividades. Así que fue una instancia bastante linda, de mucho movimiento, mucho trabajo, muchas horas. En particular, yo llegué a Buenos Aires el 25. Lo más copado es que fui en un avión de la Fuerza Aérea. Fue, nunca me había subido en un avión de la Fuerza Aérea, con todos los libros, la luminaria, ahí cabimos nosotros, a lo Top Gun. Y luego me quedé hasta el 9 y mis compañeros quedaron hasta el 16, porque es una feria que dura 21 días. Es una feria muy intensa. En realidad, al principio viene con lo que se llaman las jornadas profesionales, que son donde todos los profesionales del libro van a determinadas conferencias de actualización, uh-huh, y también de rondas de negocios y intercambio. Y por eso es tan importante, por ejemplo, que los escritores, los ilustradores crucen el charco y muestren un poco de su trabajo en esas instancias.
Vos estuviste participando de alguna de ellas. ¿Nos podés contar un poco qué viste, qué encontraste interesante?
Hay interesante porque hay un cambio muy obvio que, bueno, pues pandemia, ¿no? La pandemia generó también un cambio en el modelo de negocios del lado de los editoriales hacia la digitalización, y eso ya también trae determinado tipo de cambios en la mente de quienes ya están metidos en el sector hace mucho tiempo. Hay quienes están un poquito más atrasados en lo referente a, bueno, cómo gestionar una editorial o una librería o simplemente o una biblioteca. Entonces acá en realidad lo que nos pegó a todos en la cara fue esta necesidad de esta aceleración digital, y eso lleva a que el consumo cultural, el consumo de libros aumentó, y eso hay que estar a la altura. También incluso con respecto a lo que es la producción de audiolibros, también está lo referente a generar plataformas online para hacer llegar a los libros, a los consumidores. En particular, lo más importante siempre que se reafirma de lo que es la cadena del libro es que todo tiene que girar en torno al lector. Entonces lo que hay que hacer es facilitar la circulación del libro y el acceso al lector. Uh-huh. Y eso muchas veces es muy interesante, cómo los gustos van cambiando, el hábito va cambiando, la forma de llegar al libro va cambiando. Incluso también hace mucha referencia a lo importante de las comunidades en torno a la lectura. Y bueno, ahí, para los que no saben, yo trabajo mucho con la Red Nacional de Clubes de Lectura, y eso hace que a mí el corazoncito se me ponga un poquito más contento para poder ver cómo en realidad la industria responde también a lo que es el trabajo en colectivo. Así que de lo referente al marketing digital, lo referente también a los problemas graves de circulación que hay a nivel regional. En Argentina es una demencia y acá también tenemos ciertos desafíos con respecto a los gastos vinculados a la circulación del libro, los fletes para poder sacar de Montevideo los libros. Entonces son desafíos que eso se identifican, que uno podría pensar que es solamente de un país, pero en realidad es a nivel regional y el esfuerzo regional tiene que ser desde la política pública. Entonces eso también es algo que da como para pensar. Pero sí, dieron varios temas como para poder generar un poco de conversación. La movida de la edición independiente en Argentina es muy fuerte y acá en realidad también tiene su camino, sobre todo con el colectivo Sancocho. Entonces eso también hace como que muchas sinergias, muchas posibilidades de generar nuevas formas de hacer las cosas. Y nada, eso, varias de las cosas como que nosotros trajimos como procesando un plan de internacionalización del libro argentino también desde un punto de vista del Ministerio con la Cancillería. Nosotros ahí estamos para escuchar, para poder ver también y poder ver cómo adaptamos eso a nuestra realidad y también tenemos nuevas ideas, ¿no?
Claro, la escala argentina seguro que ayuda mucho más a poder viabilizar este tipo de propuestas de ediciones independientes, pero bueno, tal vez un poco por lo que vos decías, ¿no? De una búsqueda de poder también publicar a nivel Mercosur, Cono Sur, puedan ser nuevas posibilidades que se abren.
Son nuevas posibilidades y además también interesante la posibilidad, lo colaborativo que es el trabajo en la edición independiente, porque mucho de lo que está el modelo de internacionalización, que es de la coedición, muchas veces las propias editoriales se negocian para poder dividir los gastos y poder generar, publicar un libro. Y eso en realidad también lleva a otro tipo de desafíos, porque la autogestión tiene sus desafíos vinculados también a lo que refiere a la parte sobre todo de circulación de los libros y la promoción y la publicidad. Claro. No son las máquinas multinacionales de promoción, ¿verdad? Entonces hace como mucho sentido el poder tener la posibilidad. Sin embargo, la feria que es específica de Editoriales Independientes Argentinas es en agosto, que es la FED, que eso también es como una fiesta totalmente diferente y que hace que uno también empiece a pensar, bueno, ¿de qué otra manera se puede ayudar a las editoriales independientes y a las editoriales también que están acá jugando en grande? Porque más que nada lo que importa es poder generar el espacio y hacer que los libros accedan a los lectores. Entonces hay determinados desafíos que están muy vinculados a la profesionalización, a la formalización, también a el hecho de la circulación que les contaba recién, que hace que uno se ponga como a repensar cómo se puede mejorar las facilidades, ¿no? O sea, eso es algo que por lo menos en Argentina se ve como muy grande y nosotros ahí tenemos como la ventaja de ser como lo que se dice un país test bed, que es somos pequeñitos y podemos probar planes, como fue el plan Seibal acá, ¿no? Por eso funcionó.
Somos un incubador.
Claro, somos un lugar de prototipo, entonces se pueden hacer como pruebas territoriales que hace que después se puedan llegar a conversar, pero definitivamente fue unos días de mucho trabajo, mucha información y de mucho networking, que eso es importante, mucha gente conociéndose, vinculándose, posibilidades de trabajo, que nosotros incluso conocimos gente que se animó a cruzar el charco y hace unos días estuvimos reunidos con editoriales argentinas y peruanas acá en Uruguay que quisieron venir a ver, algunas librerías, algunas distribuidoras, y eso surge todo de la importancia de la conversación también y de poder encontrar esos puntos de contacto con la profesionalización la profesionalización de los uruguayos en todas las partes de la cadena, ¿no?
Sí, claro.
Una oportunidad única porque los problemas de circulación a veces no sean solo a la interna de un país, a veces puede pasar igual de capital a capital, por ejemplo, Buenos Aires, Montevideo. Total. Hasta el año pasado, Peri Rossi no había sido publicada en Argentina, qué sé yo, es un desafío súper importante eso de democratizar y poder hacer circular los autores en el territorio nacional, pero también con los países vecinos, ¿no?
Sí, total. Además que vos sabes que una de las charlas que decían, que es muy interesante, que decía, ¿cómo viajan los libros? ¿No? Ese era el nombre de la charla. Y lo primero que dice el orador, dice, ¿cómo pueden? Los libros viajan como pueden. Hay un punto donde definitivamente hay como un vacío que definitivamente hay que tratar de encarar. Y eso también es un desafío, como te digo, es a nivel local, pero es a nivel regional y a nivel América Latina. Debería ser mucho más sencilla facilitar programas, vinculaciones, pero hay mucho también que tiene que ser de estudiar, si es lo que hace también el centro de estudio de la CERLALC.
Hablaste de que le habías puesto mucho amor al stand, ¿no? Nos trajiste para que podamos comprobar algunas de las tarjetas de las autoras uruguayas que yo propongo, no sé si ustedes están de acuerdo, que pasen a decorar parte de las paredes de la radio, porque
me encanta.
Ya me las estoy imaginando.
Sí, me encanta. Sí.
Qué divino, ¿no? Mirá, nosotros esas son las cosas más lindas que hicimos, fue exponer 10 ilustraciones de 10 escritoras uruguayas que queríamos destacar. En particular, por supuesto, en el caso de... Era claro que iba a estar Cristina Peri-Rossi, uh-huh. también iba a estar en el caso de Fernanda Trías, que ganó el Sor Juana Inés de la Cruz, que es un premio uh-huh. entregado por la Feria de Guadalajara. Y también queríamos como cierto tipo de destaque a quienes son referentes en la literatura nacional. Siempre queda que faltan algunas, sobran algunas. Eso es discusión para las redes, si quieren. Pero nosotros, por lo pronto, lo que hicimos fue destacar a Fernanda Trías, a Amanda Berenguer, a Ida Vitale, a Idea Vilariño, a Circe Maya, a Cristina Peri-Rossi, a Juana Ibarburu y a Marosa Di Giorgio. Y fue una cosa muy interesante porque trabajamos con 10 ilustradores e ilustradoras uruguayos, que también era una forma de mostrar su estilo, y que es bastante particular, y es lo que pueden ver las postales.
Cada autora tiene un estilo distinto. Quiero decir que estas que me separé no son para llevarme.
Más te vale.
Por las dudas.
Sí, mucha ilustración digital, también sí. mucho también bordado en algunos casos. Hay artistas como Lucía Boiani, como Daniela Bracochea, como Noer Corr. Entonces, realmente sus estilos son muy buenos. Y hacen que engalanen. Incluso muchos de estos están ahora en muestras en los centros culturales nacionales del país.
El Idea Vitale, por ejemplo, es muy abstracto.
Es muy abstracto, ¿verdad? Y además lo que logra es como romper un poco lo que uno podría estar acostumbrado. Así que uh-huh. definitivamente, bueno, esto que hicimos fue como en el stand, que como les decía, estuvo como anfitriona la figura de China, pero también eran las escrituras uruguayas, y era una forma también de acercarlas. Entonces van a ver que en cada postal atrás dice quién es la autora y quién también es el autor de la ilustración.
Joana, el viernes pasado fue el Día de Uruguay en la feria. Contanos un poco qué actividades se llevaron a cabo. ¿Sobre qué autoras y autores preguntan los argentinos?
Bueno, empiezo por eso al final, que fue muy interesante. Te puedo asegurar, o sea, hoy estábamos chequeando con el equipo de la Cámara Uruguaya del Libro, con quien trabajamos cabeza a cabeza para poder llevar la gestión de esto, que casi creo que fue un número récord, que son de más de 1.170 libros se vendieron, lo cual no es menor con respecto a lo que es la situación económica actual argentina. La diferencia de tipo de cambio es demencial, o sea, realmente para ellos era muy caro, y para nosotros realmente fue como comprobar que es por este lado. Si bien Uruguay ha tenido stands años anteriores, han sido muy pequeños, esta apuesta ha sido realmente importante. Y la más vendida, la más pedida fue Cristina Peri-Rossi con La Insumisa. Y lo que también había mucha pregunta sobre lo contemporáneo, a ver quiénes eran las nuevas voces. Y bueno, teníamos también la posibilidad de justo como libreros estaban Gonza Vaz y Camila Guillot, que son de nuestros escritores. Bueno, Gonza, reconocido premio en la revista Granta como de los narradores sí. menos 35 más importantes de Latinoamérica, y eso no es nada menor. Así que también la posibilidad de poder hablar con ellos sobre la literatura contemporánea hizo que fuera interesante. Y lo que hicimos nosotros, en realidad, el 13 de mayo fue el Día de Uruguay. Ese día en particular viajaron autoridades, estuvo el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, estuvo también el embajador de Uruguay en la República Argentina, que es Carlos Enciso, y también la presidenta de la Cámara Uruguaya del Libro, Alicia Guglielmo, quienes hicieron algunas palabras también de ingreso con respecto al acto oficial del Día de Uruguay. Y luego comenzamos con la parte más de las mesas temáticas. Nosotros en el Instituto Nacional de Letras lo que hizo fue como proponer determinadas mesas temáticas de algunos temas que nos interesaba que se conversaran, pero sobre todo queríamos dar visibilidad a autores premiados, ¿no?, en los últimos tiempos. Entonces van a ver que van muchos de los premios a las letras, muchos de los premios también de de Onetti, y uh-huh. también los Bartolomé Hidalgo. Entonces hay todo lo que nosotros quisimos trabajar un poco, es como poner actividades literarias donde se tuvieran en cuenta la promoción de escritores premiados, pero sobre todo nuevos escritores, y escritores también que fueran por primera vez a la feria. Esa era sí. como la intención también en esa selección que hicimos, que en realidad fue como uno siempre se queda como con ganas de llevar a más. Pero bueno, hay determinadas limitaciones presupuestarias que son bastante complejas. Pero en lo particular podemos decir que estuvieron presentes más de 52 autores, 20 de los cuales estuvieron en la agenda oficial de la feria, lo que no es nada menor. Y en estas mesas temáticas, el Día de Uruguay, tuvimos una mesa sobre Peri-Rossi, uh-huh. Que llamó Peri-Rossi Total, que estuvo Néstor Sanguinetti, Luis Bravo, Luciana Monteblanco y Romina Serrano. Tuvimos ahí un brindis y una charla también con la enóloga Estela de Frutos, sobre hablar de vinos. Eso, una degustación de vinos en el stand, que eso estuvo muy bueno también, con el apoyo del INAVI. Y también acompañaron la Orquesta Juvenil del Sodre, que eso que fue bastante bonito, la poder situación. Y finalmente cerraron con la Sala Victoria Ocampo. En la Sala Victoria Ocampo estuvo una mesa muy interesante que se llamaba Interiores, sobre la cartografía de tierra adentro. Y fue interesante hacer esta mesa porque justamente trajimos a voces de autores que son muy interesantes, Fabián Severo, Inés Bortagaray, Martín Bentancor, uh-huh. Gustavo Espinosa, que hablan con lo que refiere el territorio. Cada uno de ellos tienen en su literatura también una reivindicación del espacio de donde crecen, sobre todo Fabián en Artigas.
Sí, escribiendo en Portuñol.
En Portuñol, sí. Entonces también ese trabajo desde el lenguaje que lo pudimos conversar. Eso fue en el Día de Uruguay en particular, pero también tuvimos otras mesas. En la mesa que se llamó Mutaciones Urbanas, donde hablamos sobre el territorio, sobre la relevancia de poder contar las historias a través de los personajes y en los barrios y en los lugares que se mueven, que ahí tuve el gustazo de moderar a Fernanda Trías, a Martín Lasalt, a Diego Recó, a Carolina Bello, que fue demente, porque en realidad era muy, muy interesante todos los puntos de poder conversar sobre cada uno de ellos, cómo los atraviesa los vínculos para con el entorno en el que se mueven. Y luego después, en otro momento, tuvimos una mesa que era sobre escrituras del yo, las nuevas voces, que estuvo Rafaela Lahore, Isabel Retamoso y Gabriela Escobar, que es reciente ganadora del premio Neti en narrativa, que va a ser en poquitos días va a estar publicada por Criatura Editora. Así que fueron como actividades bastante interesantes, esas actividades, digamos, temáticas que propone el Instituto Nacional de Letras, y después otras que en la feria nos pidió para poder llevar a escritores de Uruguay, y ahí participaron William Johnston, Magdalena Portillo, en el Festival Internacional de Poesía. Luego estuvo en el diálogo de escritoras y escritores de Latinoamérica, estuvo también Fernanda Trías y Roberto Aprato, y también estuvo en el encuentro internacional dedicado a pensar el futuro, Pablo Casacuberta. Así que todo lo que quisimos hacer desde nuestro humilde lugar era poder mostrar un poco las voces. No es que porque que seas premiado significa que sos iluminado eterno, pero hay un destacado reconocimiento en la producción de las obras. Por eso incluso tenemos el catálogo de obras que les traje, que eso fue también lo que presentamos, un catálogo de premios a las letras del 2021, que fue lo que se entregó el año pasado.
Bien, perfecto.
Sobre eso te queríamos preguntar, ya que nos trajiste aquí el catálogo. El año pasado el Instituto Nacional de Letras premió obras tanto editas como inéditas, que se acumularon entre el 2019 y el 2020.
Exacto. Sí, eso fue como un arreglo a algo que ya se venía con un desfasaje, que eso impactaba directamente las ventas en años anteriores. Vos imaginate que salía un premio de un libro que a veces no estaba en editado ya, no estaba el tiraje completo, o pasaba que ya estaba agotado. Entonces, lo que se hizo fue como arreglar este error, lo que significó un montón de trabajo también para poder generar la entrega de los premios, pero sí, definitivamente fue una forma de poder ponernos a tiro, con lo que hoy, por ejemplo, también es una ayuda para los libreros y las libreras, ¿no? El hecho de decir, bueno, en realidad cuando recomendás, un apoyo de decir, este es un libro que es destacado en narrativa, en poesía, en ópera prima. Así que sí, definitivamente fue también un esfuerzo interesante.
Un catálogo bilingüe porque tiene la traducción al inglés.
¿Sabes por qué es eso? Porque nosotros cuando vamos a las ferias internacionales, sobre todo las que este año estuvimos en Bolonia, en marzo, que es la especializada en infantil y juvenil, muchas veces es nuestra oportunidad para mostrar nuestra producción literaria. Y muchos scouts, muchos agentes son de habla inglesa. Entonces también la forma de poder hacerlo más universal es poder hacer una traducción del extracto de lo que se ponga de cada una de las obras y un poquito sobre el autor. Y eso genera un montón de información y sobre todo circulación de las obras.
Joana, antes de cerrar, que ya estamos en los minutitos finales, contanos algo más que haya quedado por compartir con nosotros sobre el FILBA, autores internacionales que estuvieron allí también participando más allá del arribo uruguayo a la feria.
Bueno, mira, estuvo muy interesante el hecho de, bueno, Katzenbach ya es como un viejo conocido de la feria de Argentina, va mucho. Después hubo otra autora, ahora me acuerdo el nombre, pero Shelby, perdón, es por de la editorial Urano, que tuvo básicamente más de 7 horas de espera a las chicas en la fila, los chicos, para su firma de libros. O sea, hay todo un género que se llama Dark Academy, que podemos hablar tipo largo y tendido en otro momento, que viene todo vinculado a la magia, de la juventud, del young adult, y eso está logrando como que los jóvenes se acerquen más a la literatura. Así que eso también fue como otra de las cosas que más se movieron. Después, muchísimas de las sellos editoriales.
Shelley Maurin,
gracias. Muy bien vos. Está todo muy vinculado también a los jóvenes. Los jóvenes empiezan a ganar más lugar en la feria. Y eso es algo que también nosotros lo que hicimos con el Instituto de Letras, las actividades que armamos, también se hizo por convocatoria abierta. Entonces muchos se propusieron para ir a la feria y tuvimos presentaciones de clubes de lectura, presentaciones de libros. Nos faltaron jóvenes. El año que viene tenemos que encarar un poco más con los jóvenes.
Bien, y antes de cerrar, contanos qué se viene entonces, qué actividades tienen planificadas en el futuro próximo con el Instituto Nacional de Letras.
El Instituto Nacional de Letras no se queda nada quieto, lo cual es un placer. Estamos, nosotros el año pasado hicimos la Galatea, que fue como la feria del libro de autor uruguayo, que lo tuvimos en el Museo Zorrilla. Este año lo vamos a hacer nuevamente, no sabemos muy bien el lugar todavía, pero estamos en esas tratos. Después tenemos muestras y también especificamos determinados homenajes, como a Carlos Maggi, y tenemos también como distintos incentivos a la edición. El año pasado hicimos un incentivo a la edición a la poesía, que se llamó Amanda, que en realidad salieron 10 nuevos libros de poesía, ahora vamos a volver a sacarlo y vamos también a hacer un incentivo para publicaciones de narradores menos 30. Así que estamos como un poco en movimiento con esas cosas. Y ahora en poquitos, ya la semana que viene se viene la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Montevideo, así que los invito a que se arriben a la Intendencia de Montevideo, que va a estar bastante movidita la situación.
Joana Pelufo, referente de internacionalización en el Instituto Nacional de Letras de la Dirección Nacional de Cultura del MEC. Muchísimas gracias por estos minutos en comunidad.
Gracias a ustedes por la invitación.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.